En el mundo, o alrededor del mundo, existen muchas cosas bellas, como edificios, montañas, mares, estructuras, etc. Tal vez usted ha escuchado y existen las siete maravillas del mundo, tanto como del mundo antiguo como del mundo nuevo. En las listas están tales como la Gran Muralla China, el Taj Mahal en la India o el Templo de Artemisa en Éfeso. Pero entre las listas de las siete maravillas del mundo antiguo, existe la Pirámide de Giza. La Pirámide de Giza. La Gran Pirámide de Giza es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que es tanto la más antigua y única de las siete que aún se conserva en pie. Todas estas maravillas sobresalen, por supuesto, por su importancia tanto histórica como cultural, pero también sobresalen por sus logros sobresalientes de ingeniería y arquitectura. Porque ¿cómo es posible que esta maravilla, la Gran Pirámide de Giza, la más antigua, aún se conserve en pie? La ingeniería de Giza fue tan impresionante que ni siquiera hoy en día los científicos e ingenieros pueden estar seguros de cómo se construyeron exactamente las pirámides. Científicos e ingenieros siguen debatiendo cómo se construyeron exactamente las pirámides. Sin embargo, han aprendido mucho sobre las personas que las hicieron posibles y el poder político que hubo y que fue necesario para hacerlo realidad. Pero en base, tuvo que ser una construcción robusta, un diseño estable, lo que han hecho que aún estén de pie. La construcción de las pirámides de Giza situadas al oeste del Nilo en Egipto nos dicen mucho de la ingeniería, de la organización social y del extraordinario conocimiento arquitectónico alcanzado por una civilización antigua. Estas majestuosas estructuras, consideradas como unas maravillas del mundo antiguo, continúan siendo objeto de admiración y estudio por los misterios que rodean su construcción. Estas fueron levantadas durante el periodo del Imperio Antiguo de Egipto y la planificación de las pirámides fue un esfuerzo enorme que involucró a miles de trabajadores, ingenieros y artesanos. Lo más fascinante es que estas estructuras fueron hechas sin las herramientas modernas que tenemos hoy en día, tanto como grúas y maquinaria pesada. Los egipcios usaban técnicas sumamente avanzadas para su época, incluyendo el uso de rampas y carros para mover los gigantescos bloques de piedra, algunos de los cuales pesaban hasta 80 toneladas. Las pirámides fueron construidas principalmente con piedra y granito utilizado para los diseños interiores. Algo impresionante es que los materiales estaban situados a cientos de kilómetros al sur. Por tanto, el transporte de estas piedras masivas a través del río Nilo nos llama la atención por la logística extraordinaria que estos tenían. Contrario al mito popular de que las pirámides fueron edificadas por o hechas por esclavos, ahora investigaciones modernas sugieren que los trabajadores eran simplemente campesinos egipcios, los cuales eran muy bien cuidados, tenían buena alimentación, el cual ayudaba la construcción. El diseño de las pirámides es otro aspecto asombroso. Cada lado de la base de la gran pirámide está orientado casi perfectamente hacia los puntos cardinales. La precisión de las medidas sugiere un profundo conocimiento matemático. Además, los ángulos de las caras de las pirámides están cuidadosamente calculadas para garantizar la estabilidad de las estructuras a lo largo del tiempo, de lo cual vemos que ha funcionado. Hoy en día estas maravillas siguen siendo un símbolo de la ingeniería, la buena logística, la excelente arquitectura y construcción. Casi todo perfectamente diseñado y cuidadosamente construido para poder levantar, para poder edificar esta maravilla histórica mundial. Pero aún más de estas estructuras fascinantes, esta construcción maravillosa y la admiración de muchos científicos y arquitectos hacia la inteligencia humana, nosotros entendemos que detrás de una creación hay un creador. Y que ese creador está trabajando y edificando de una manera aún más maravillosa de lo que cualquier ser humano puede llegar a construir. Él está formando algo sumamente más bello y maravilloso, con cuidado, de manera meticulosa, con precisión. En esta mañana, por favor, acompáñeme a abrir sus Biblias a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Y lea junto conmigo, Efesios 4, 11 y 16, dice así la perfecta palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El evangelista Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, nos dice las palabras de Jesús: yo edificaré mi iglesia, yo edificaré mi iglesia. Este es el único evangelio donde se menciona esta palabra. Muchos no la entendían, esta palabra que es los llamados de afuera, los llamados de afuera. Y Jesús, nuestro Señor, nos dijo que edificaría a su iglesia, como leímos. Y ahora Pablo acá en este pasaje nos va a decir, a explicar cómo el Señor hace eso. Jesús nos dijo, yo edificaré mi iglesia. Y ahora Pablo nos va a explicar, nos va a decir cómo el Señor hace eso. Cómo Él está haciendo eso. Pablo acá en el capítulo 4 marca la transición principal de toda la epístola. Pablo hace una transición de lo doctrinal a lo práctico, como lo suele hacer. De lo doctrinal a lo práctico. Versículo 1, ve allí conmigo, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Que andéis, andéis o caminen, conduzcanse de tal manera. Anden así. Pablo dice, ya les di lo doctrinal, ahora viene lo práctico. Anden así, conduzcanse así, caminen así. Y él comienza, la manera de que Pablo lo va desarrollando, Pablo quiere que primeramente él nos dice en los primeros versículos, Pablo quiere que los hermanos anden en unidad del Espíritu, unidad del Espíritu. Es así como comienza esta sección, hablando de la unidad del Espíritu. Vea conmigo los versículos 1 al 3. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Después, en los versículos 4 al 6, el apóstol nos da la base, la razón de esa unidad, de nuestra unidad, el por qué debemos tener esa unidad. Ve ahí, versículo 4 al 6, por un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo continúa diciendo que esta debe ser la base de nuestra unidad. Ahora, ya que nos ha dicho que debemos andar en unidad, y después nos dio la base de nuestra unidad, ahora en el versículo 10, en los versículos 7 al 10, Pablo continúa diciendo que aunque estamos unidos, hay diversidad de dones. Hay diversidad de dones. Que aunque debemos andar en unidad, esto no indica que todo es uniforme. Él nos dice que hay diversidad de dones. Ve allí los versículos 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Para llenarlo todo. En estos primeros 10 versículos, Pablo hace claro que la iglesia es una en Cristo, pero que Dios ha dado diversidad de dones. ¿Cuáles son estos dones? ¿Cómo deben de funcionar? ¿Qué propósito tienen estos dones? Es allí donde llegamos a nuestro pasaje de hoy. Efesios 4, 11 al 16, versículos 11 al 16. Pablo acá en estos versículos, en una frase muy larga y compleja, nos da la respuesta a estas preguntas. Y nos deja saber cómo es que Cristo va edificando, cómo Él va construyendo una iglesia sólida, fuerte y saludable. ¿Cómo es que Él lo va haciendo? Porque una iglesia saludable es una iglesia que está siendo edificada. Es una iglesia que va creciendo. No son los números de miembros precisamente los que indican el crecimiento de una iglesia. Porque una iglesia puede ser pequeña y fuerte, o puede ser grande en número, pero débil, desnutrida desde la enseñanza. Estos puntos que Pablo hará acá acerca del crecimiento y edificación de la iglesia no tienen nada que ver con grandes presupuestos, diversos programas en la iglesia, ni grandes números de membresía. Lamentablemente eso es lo que se ve hoy en día en las iglesias, supuestas llamadas iglesias con muchos programas y diversión para poder atraer y crecer los números de gente, pero flojos desde la enseñanza. Estas lo que ofrecen son atracción y entretenimiento para llegar a grandes números. Nada distintos a un circo, a un sitio o parque de atracción. La misma filosofía de una empresa. Acá lo que Pablo nos indica es que el crecimiento verdadero de una iglesia es el crecimiento a conformarnos a la imagen de Cristo. Parecernos a Cristo. Las iglesias saludables están creciendo en la madurez y semejanza de Cristo. Pero ¿cómo es que el Señor edifica su iglesia? ¿Cuáles son las características de una iglesia que está creciendo, que está madurando en Cristo? Hermanos, en esta mañana quiero que analicemos acá en estos versículos cómo el Señor está obrando en su iglesia. Cómo el Señor está obrando en su iglesia. Y quiero que veamos juntos cómo el Señor está edificando su iglesia. Y veremos esa verdad en dos puntos principales. La primera, veremos el proceso por el cual Dios edifica su iglesia. El proceso por el cual Dios edifica su iglesia. Versículos 11 al 13. Y después veremos el propósito por el cual Dios edifica su iglesia. Versículos 14 al 16. Pero veamos el proceso por el cual Dios edifica su iglesia. Versículos 11 al 13. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo acá usa la ilustración, la metáfora de un cuerpo para poder explicar la iglesia. Ya habíamos leído antes en el versículo 4 que Pablo nos dice que hay un cuerpo, un solo cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. Nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y es por medio de esta ilustración de un cuerpo que podemos ver cómo el Señor está edificando su iglesia. Y el Señor hace esto por medio de dones que ha dado a su iglesia, por medio de dones que ha dado a esa iglesia. Versículo 8 cita el Salmo 68, 18, un salmo mesiánico, y dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo, ahora en el versículo 11, afirma la verdad de ese salmo: dio dones a los hombres. Nuestro Señor, que resucitó y ascendió, dio ¿cuáles dones? ¿Cuáles dones? En el versículo 11, Pablo nos dice que dio apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Cristo no solo da dones a creyentes individuales, sino al cuerpo como un todo. Él da a cada creyente dones especiales de capacitación divina, y a la iglesia en general da hombres dotados de manera especial como líderes bajo las designaciones de apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Primera de Corintios 12 se recuerda, y Romanos 12 nos dan listas de dones especiales que el Señor da a cada creyente. Pero acá Pablo nos habla acerca de hombres dotados de manera especial para que estos nos ayuden y nos, como dice el versículo, perfeccionen para la obra del ministerio. Para que nos perfeccionen para la obra del ministerio. Esto nos ayudan en capacitarnos para servir en la obra del ministerio. Y Pablo nos da cinco términos que se refieren a cuatro dones. Y veamos estos rápidamente. Versículo 11. Pablo nos dice acerca de los apóstoles. La palabra apóstol simplemente es un enviado. Un enviado. Esto hace referencia a los testigos oculares de la resurrección de Cristo, quienes fueron comisionados por Él para proclamar las buenas nuevas y establecer la iglesia. Hay también algunas referencias donde se usa apóstol para referirse a un emisario, pero no lo es en esta ocasión. Pablo aquí se está refiriendo a los apóstoles de Cristo, a los doce que Cristo comisionó para ser los líderes fundacionales de la iglesia primitiva. Pablo también nos dice que dio profetas. Los profetas eran aquellos que hablaban en algunas ocasiones con revelación directa de Dios. A veces estos lo hacían, solo hacían una exposición explicativa de revelación ya dada. Pero algo que tenemos que tomar en cuenta y de suma importancia es que Pablo ya antes en Efesios capítulo 2, versículo 20, nos había hablado acerca de estos dos, los apóstoles y los profetas. Efesios 2:20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto se refiere a la iglesia como un edificio espiritual construido sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Jesucristo como la piedra angular. Pablo lo hace claro acá en Efesios, que los apóstoles y los profetas tuvieron un ministerio fundamental en la iglesia primitiva. Y como ya sabemos, solamente una vez se le pone el fundamento a un edificio. Estos apóstoles y profetas guiaban la enseñanza de la iglesia primitiva hasta que el canon bíblico se cerró. Ahora que ya tenemos la revelación completa de Dios, ya no tenemos necesidad de supuestos apóstoles y profetas que se dicen llamar hoy en día. Pero lo que sí necesitamos hoy en día son hombres fieles, que sean idóneos para enseñar, aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Que usan bien la palabra de verdad. Pablo también nos dice que se dio evangelistas. Estos proclamaban las buenas nuevas. En Hechos 21:8, a Felipe se le es llamado un evangelista. Y en 2 de Timoteo 4:5, Pablo le dice a Timoteo que hiciera obra de evangelista. No sabemos mucho de cómo funcionaban estos evangelistas. Obviamente asumimos que eran hombres que proclamaban buenas nuevas. Estas contadas referencias describen un ministerio vital, amplio y de largo alcance. La obra del evangelista consiste en predicar y explicar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a aquellos que todavía no han creído. Es alguien que proclama la salvación por gracia mediante la fe en el Hijo de Dios. Los evangelistas del Nuevo Testamento eran misioneros y plantadores de iglesias, quienes iban a los lugares donde Cristo no había sido nombrado y dirigían a las personas a depositar su fe en el Salvador. Estos también pueden ser aquellos hermanos dentro de la congregación que tienen en su corazón el anunciar las buenas nuevas como su don específico. Ellos aman profundamente hacer eso. Claro, a todos nosotros se nos ha sido dada la gran comisión y debemos compartir las buenas nuevas, pero hay ciertos hermanos dentro de la congregación que tienen una pasión, una profunda pasión por esto específicamente. Y finalmente Pablo nos dice de que se dio pastores y maestros. Pastores, maestros. Gramáticamente, pastores y maestros se entiende aquí como un solo oficio de liderazgo en la iglesia. Un solo oficio de liderazgo en la iglesia. La palabra ahí, y, acá puede significar que es o en particular. O sea, pastores, maestros o pastores en particular, maestros, porque el pastor debe ser apto para enseñar. Ambas funciones van de la mano, como nos dice 1 de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Van de la mano, predicar y enseñar. Esas dos funciones definen al pastor que enseña. El pastor enseña. La función primordial del pastor es alimentar el rebaño. La función primordial del pastor maestro es proclamar la palabra de Dios al pueblo de Dios. El pastor maestro, dice Pablo acá, son un regalo de Dios a su iglesia para madurar el cuerpo. Mediante la fiel exposición de la palabra de Dios. Así que hermanos, Dios edifica su iglesia por medio de estos dones especiales que hemos visto aquí en el versículo 11, pero también la edifica por medio del servicio mutuo. Por medio del servicio mutuo. Ve allí el versículo 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estos sirven para capacitarnos, para perfeccionarnos a los santos, a la iglesia. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. A fin de, dice allí Pablo. O sea, con el propósito de. O para avanzar hacia una meta. A fin de perfeccionar, de avanzar con el propósito de perfeccionar, o como dice la Biblia de las Américas, capacitar a los santos, a nosotros, para la obra del ministerio. Los pastores maestros son dados para equipar a los santos para la obra del ministerio. Esto de ninguna manera deja afuera al pastor en el servicio práctico, sino que el pastor maestro debe estar dedicado primordialmente a su llamado para edificar el cuerpo de Cristo mediante la fiel predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Ellos deben de capacitar a los santos, a la iglesia. Es así como Dios está edificando el cuerpo, la iglesia. Ningún pastor, él solo, puede hacer todo lo que una iglesia necesita. En el plan de Dios no consiste en tratar de satisfacer él mismo, el pastor maestro, todas esas necesidades, sino en equipar a las personas bajo su cuidado espiritual para que las tales sean satisfechas, para que las tales necesidades sean satisfechas. El diseño básico de Dios para la iglesia es que el perfeccionamiento se haga de modo que los santos puedan servirse los unos a otros con eficacia. Con eficacia. Hermanos, la iglesia entera debe involucrarse de manera activa y agresiva en la obra del Señor. Cada uno. Los miembros del cuerpo deben ejercer su fe en servicio el uno con el otro para que así el cuerpo crezca y madure en Cristo. 1 Corintios 15:58 nos dice: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estén firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. Porque el trabajo no es en vano. Hermanos, nosotros no estamos aquí simplemente de espectadores. No estamos aquí simplemente de espectadores. Tú no puedes venir domingo tras domingo y sentarte allí y recibir la palabra de Dios y no hacer nada. No es así como funciona. Es como cuando tú comes, pero no te ejercitas. Si tú comes y comes y comes y no te ejercitas, pronto te verás en serios problemas. Ese no es el modelo que Pablo está describiendo aquí. Tú debes estar activo, agresivamente en la obra del Señor. Porque más bien para el creyente es un gozo estar sirviendo en su obra. Es un gozo estar sirviendo en la obra. Pablo está diciendo que no importa cuántos domingos tú estés aquí recibiendo la palabra de Dios, pero tu fe, tu madurez, tu semejanza a Cristo no crecerá hasta que tú aprendas cómo ejercitar tu fe en servicio el uno con el otro para edificar a otros en Cristo Jesús. Dios no te dio dones para que estés en solitario, tú y tu don. Dios te dio dones para que los ejercites en servicio el uno con el otro. Si tú no haces eso, puedes estar mucho tiempo en la iglesia, ya viejo en la iglesia, 30, 40 años en una iglesia, pero seguirás siendo un niño espiritual. Este es el porqué Dios nos dio a estos hombres dotados para poder perfeccionarte a ti, para capacitarte a ti, para que tú y yo llevemos la obra del ministerio. Cada miembro del cuerpo es un ministro de Jesucristo. Tú eres un ministro de Jesucristo. La iglesia debe practicar el ministerio de los unos con los otros. ¿Usted se puede imaginar qué impacto tuviera la iglesia si cada quien se comprometiera a servirnos los unos con los otros? ¿Qué influencia para el evangelio de Cristo? Debemos hacer la obra del ministerio, como dice el texto. Esto es simplemente el servicio práctico del creyente. El servicio práctico del creyente, cada miembro redimido en el cuerpo de Cristo Jesús debe estar continuamente comprometido al servicio práctico de la iglesia. Tal vez no tengas el don de enseñanza, tal vez no tengas el talento para cantar, pero aún así todavía hay mucho que hacer en la obra del ministerio. Hermano, echa mano de la vida eterna. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué trabajamos en la obra del ministerio? Vea conmigo la segunda parte del versículo 12. Dice allí Pablo, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la razón? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación, aquí se refiere literalmente a la construcción de una casa. A la construcción de una casa. Es para la construcción, es para la edificación del cuerpo de Cristo. El fin de tu servir en la obra del ministerio es para la edificación de los demás. No para edificación propia, sino para edificación de los demás. Es para que tu don edifique a los hermanos que tú tienes a tu alrededor. Esto es de la edificación y el desarrollo espiritual de la iglesia de la cual Pablo habla aquí. Romanos 14 y 19 nos dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En eso debemos de seguir, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Todo lo que hagamos en la iglesia es para la mutua edificación, para edificarnos los unos con los otros. Pablo le dice a los corintios, 1 Corintios 14, 26, que había un desastre, un caos y falta de orden en el servicio de adoración. Y ese caos no dejaba que nadie fuera edificado. Pablo les tiene que decir, pongan orden y hagan todo para edificación. 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Pero había un desastre, había caos. Y dice Pablo, hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. El Señor no nos está dando dones para edificarnos precisamente a nosotros mismos, sino para la mutua edificación. Es necesario que todo esto se desarrolle para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es de la manera en la cual la iglesia debe funcionar. Esta es la manera de la cual la iglesia vive y respira. Si Dios te ha dado un don, ese don no es para tu desarrollo egoísta, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Debemos dejar el yo, porque todo debe hacerse para edificación de los demás, para la madurez en Cristo. Tú sirves de edificación para tu hermano. Muchos se enojan en la iglesia cuando las cosas no se hacen como ellos quieren, cuando no pueden hacer su ministerio, su programa, su preferencia, pero la iglesia no es acerca de ti. Todo debe de hacerse para edificar a los demás, para la madurez en Cristo. Han habido contextos donde la gente se encapricha, se molesta porque las cosas no se hacen de la manera que ellos dicen. ¿Cuántos conflictos no comienzan así en las iglesias? Porque no se hacen lo que ellos dicen. Hermanos, nosotros no venimos aquí a saciar nuestro ego. Debemos venir aquí a servir al cuerpo, a tu hermano. Esto se trata la iglesia. El amarnos los unos a los otros. Pablo nos dice que Dios nos da dones que nos capacitan o nos perfeccionan para la obra del ministerio a fin de que nos edifiquemos mutuamente. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos debemos llegar a la unidad de la fe. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hay una unidad por la cual debemos trabajar. Hay una unidad por la cual debemos trabajar. La fe, que Pablo acá menciona, se refiere al cuerpo general de verdad cristiana, a la doctrina cristiana como tal. Pablo aquí nos dice que la unidad y armonía entre creyentes solo es posible cuando es edificada sobre un fundamento de sana doctrina. La iglesia crece al nosotros madurar en esto. ¿Qué es lo que creemos y por qué es que lo creemos? ¿Qué es lo que creemos y por qué es que lo creemos? La falta de unidad en la iglesia viene como resultado de la ignorancia doctrinal y la inmadurez espiritual. La unidad es imposible a no ser que sea construida sobre el fundamento de la verdad creída por todos en común. Amados, debemos tener una misma manera de entender y opinar, y que todos hablemos con la misma verdad. 1 Corintios 1:10 dice Pablo esto: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, de una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo es que viene esa unidad de la fe? Hablando todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Esta fue la solución de las divisiones que había entre los corintios. La verdad de Dios no está dividida, y cuando su pueblo se divide, esto significa que a ese grado, a ese mismo grado, se han apartado de la verdad. Solo una iglesia equipada y perfeccionada con base en la enseñanza bíblica, que sirve con fidelidad en el ministerio y es madura en su vida espiritual, solamente así se podrá lograr tal unidad. Nunca puede haber unidad en la iglesia aparte de la integridad doctrinal. Ahora mire cómo es que Pablo une la unidad de la fe ahora con el conocimiento del Hijo de Dios. Ve allí versículo 13 y continúa diciendo: y del conocimiento del Hijo de Dios, del conocimiento del Hijo de Dios. Debemos conocer a Cristo mediante su palabra y la fiel enseñanza de la palabra de Dios. Debemos de conocer a Jesucristo más y más, cada día más conocerle a Él. El fin de todo es conocer a Cristo, al Hijo de Dios. Jesús, ¿se acuerda? En su oración sacerdotal allá en Juan 17:3 dice que la vida eterna es conocerle a Él. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Debemos de crecer en conocimiento de Jesucristo. Entre la iglesia más conoce y nos acercamos a Cristo, más nos acercamos nosotros, su cuerpo, el uno con el otro. No podemos divorciar a Cristo como cabeza y la iglesia como su cuerpo. No puedes decir que amas a Cristo y desechas a la iglesia, a su cuerpo. Estamos juntos. Cristo como cabeza, conocer a nuestra cabeza, nosotros, su cuerpo, los miembros de ese cuerpo. ¿Y esto para qué? Para que lleguemos, alcancemos la madurez. Versículo 13 continúa. Y me gusta cómo lo dice la Biblia de las Américas. A la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La madurez espiritual es llegar a ser semejante a su Hijo, Romanos 8:29. Esa es la madurez espiritual. ¿Cuál es la madurez espiritual? Llegar a ser semejante a Jesús. Tú vas creciendo y te vas pareciendo más a Cristo, vas madurando en la fe. La iglesia debe esforzarse por alcanzar una madurez espiritual, o como lo llama Pablo, un hombre maduro, o la Reina Valera dice, un varón perfecto. Alcancemos la madurez espiritual. Tú debes de ir madurando en tu vida cristiana. La voluntad de Dios es que la iglesia madure y vaya dejando la niñez espiritual. Un bebé crece y debe ir en diferentes etapas de desarrollo hasta llegar a ser adulto. Si algo pasa y ese desarrollo, tanto interior como exterior, llega a fallar, consultamos a ver qué es lo que sucede. Una semilla se siembra y esperas que dé su fruto. De igual manera, la iglesia de Cristo, no podemos quedarnos en la niñez espiritual, y la única manera que alcanzarás la madurez espiritual es aquí en este contexto de la iglesia. Y bajo los medios que Dios nos da para nuestra santificación progresiva. Es aquí junto con tus hermanos, edificándonos los unos a los otros. Así irás creciendo fuera de la iglesia, fuera del contexto de la iglesia local. No podrás crecer y no podrás llegar a ser un maduro espiritual. Estancarás tu crecimiento espiritual. Es aquí escuchando la fiel exposición, la fiel predicación de la palabra de Dios y estar activamente sirviendo al cuerpo para la madurez espiritual. Pablo llama esta madurez y el nivel al cual debemos llegar, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios está trabajando en tu vida y en mi vida para conformarnos a la imagen de su Hijo amado. Como veíamos el domingo pasado, el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando día tras día. Dios está trabajando en tu vida y en mi vida para conformarnos a la imagen de su Hijo amado. Él está trabajando en nosotros, por medio de nosotros y entre nosotros, para hacer que cada uno de nosotros nos parezcamos más a Jesús. La medida del crecimiento y edificación de la iglesia no es en número, no es en 10,000, 50,000 miembros, sino en cómo cada creyente se va pareciendo más a Cristo, en andar como Él anduvo. Andar como Él anduvo. Los versículos 11 al 13 nos dicen el proceso por el cual Dios edifica su iglesia. Ahora veamos los versículos 14 al 16, el propósito por el cual Dios edifica su iglesia. ¿Cuáles son las características de una iglesia edificada por el Señor? Veamos allí y leamos los versículos 14 y 15. Para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pablo en estos dos siguientes versículos hace un contraste entre la decepción de la herejía con la integridad del Evangelio. Nos dice en el versículo 14, para que ya no sean niños fluctuantes, llevándolos por donde quiera. El versículo 15 nos dice el contraste, sino que siguiendo la verdad en amor. Dios está edificando su iglesia y somos nosotros, mis hermanos, columnas y baluartes de la verdad. Tenemos que ser sólidos en nuestras convicciones y poder defender la fe, como dice Judas, una vez dada a los santos. Una vez dada a los santos. ¿Cuántas ideas nuevas salen en el mundo? ¿Cuántas ideas? ¿Cuántas religiones hay allá engañando gente? ¿Cuánta gente engañada afuera? Ideas nuevas, supuestas interpretaciones diferentes bíblicas, metodologías nuevas de cómo hacer las cosas en la iglesia. Siguen saliendo cosas nuevas siempre. Y la iglesia no puede acomodarse a las novedades mundanas como para encajar con ellos. Si el mundo quiere redefinir el matrimonio, pues eso es el mundo. Si el mundo quiere redefinir lo que es un hombre, pues eso es el mundo. Si quiere redefinir lo que es la mujer, pues ese es el mundo. Pero la iglesia no puede cambiar la verdad de la palabra de Dios. Porque vivimos en una sociedad, Romanos 1, que está bajo la ira de Dios y las buenas nuevas de salvación son la única esperanza para el mundo. No nuevas ideas como para motivarte, sino las buenas nuevas de salvación son la única esperanza para el mundo. No quien esté gobernando, no quien esté en la Casa Blanca. Sino que las buenas nuevas de salvación. La única esperanza es el Evangelio de Cristo para el mundo. Y las cosas no van mejorando. Pero muchas supuestas iglesias predican más de lo que ven en las noticias de lo que dice la Biblia. Muchos hermanos preocupados por lo que sale en las noticias en vez de lo que dice la Biblia. Más bien enseñando desde el púlpito de qué dice la cultura en vez de enseñar lo que la Biblia enseña. Hermanos, nosotros somos diferentes. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Pablo acá habla acerca de niños fluctuantes, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Debemos de sentarnos, pararnos firmes en nuestras convicciones, en la verdad, que es la única que transforma. La cultura y el mundo no nos definen como somos como iglesia, sino Cristo, quien es nuestra cabeza. La iglesia de Cristo no puede andar, como dice Pablo, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina. Y la ilustración que Pablo usa aquí es la de un barco que es sacudido por las olas, uno que no va en ruta correcta, que no está estable, que es sacudido. No podemos ser así como creyentes. No podemos ser así como cuerpo. No podemos ser así como iglesia. El contraste sería, versículo 15, siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. Hermanos, nosotros hablamos la verdad en amor, tanto a los que están aquí adentro como a los que están allá afuera. La iglesia equipada y perfeccionada de sana doctrina y maduros en su manera de pensar y de vivir, es una iglesia que puede extenderse en amor para proclamar el evangelio de salvación. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. La iglesia equipada y perfeccionada por aquellos hombres dotados de sana doctrina, maduros, que se van perfeccionando, que se va edificando. Es una iglesia que puede, es un cuerpo que puede extenderse en amor para proclamar el evangelio de salvación. Dios no nos está dando conocimiento, no nos está dando entendimiento, dones y madurez para guardarlos, sino para hacer a otros partícipes de ellos. Para hacer a otros partícipes de ello. Y aunque al hablar la verdad muchos se ofendan y ahora el hablar la verdad lo llaman odio, nosotros sabemos que esto es necesario para que el pecador sepa que es pecador y venga el arrepentimiento. Es necesario la ofensa para que ese sepa que es pecador y venga el arrepentimiento. Pero lo hacemos con amor. Somos columna y baluarte de la verdad, por lo tanto nos hablamos y edificamos en verdad acá dentro como también allá afuera. Nos conducimos de esa manera, nos conducimos en amor, así como Cristo nos amó. En el versículo 16 vemos que todo esto Dios lo está edificando. Cristo es la cabeza de la iglesia, como dice la segunda parte del, o al final del versículo 15, versículo 16 nos dice que ahora que la iglesia es el cuerpo, y nos continúa diciendo que estos del cuerpo están bien ajustados y unidos por las coyunturas y se ayudan mutuamente. ¿A quién tú le estás ayudando o sirviendo en el cuerpo? Estos, dice Pablo, que se ayudan mutuamente. Para comer, nosotros tomamos nuestra mano y esa mano se dirige hacia nuestra boca para poder alimentarnos. Nos ayudamos. El cuerpo usa los miembros o usamos nuestros miembros para poder funcionar debidamente, para poder funcionar apropiadamente. Es así el cuerpo de Cristo. Esto dice Pablo que se ayudan mutuamente según el funcionamiento adecuado. El funcionamiento adecuado según la actividad propia de cada miembro. ¿Cuál es tu funcionamiento? ¿Cuál es tu funcionamiento en el cuerpo? ¿Cómo te puedes tú identificar en el cuerpo de Cristo? Pablo dice finalmente que así el cuerpo va creciendo para ir edificándose en amor. Cada función, cada quien tiene su función y se va ayudando mutuamente según el funcionamiento adecuado de cada quien, según cada quien tenga su don de Dios, lo usa para edificar a su hermano Y así se va edificando el cuerpo, se va edificando la iglesia. Y va creciendo para ir edificándose en amor. Si tú simplemente estás de espectador, tú estás pecando contra el cuerpo por no estar participando en el cuerpo. Porque el cuerpo necesita a todos sus miembros. Con uno inactivo, todos sufren. Sin mi mano, se complican las cosas. Tan solo con un dedo, ya no puedes agarrar las cosas con facilidad. Con parte del pie, ya no tienes el balance adecuado para caminar, para correr, para trotar. Si estás de espectador, tú estás pecando contra el cuerpo de Cristo. Por no estar dando tu debido funcionamiento. Por no estar participando y edificando a tu hermano. Por no estar participando en el cuerpo. El cuerpo necesita a todos sus miembros. Con uno inactivo, todos sufren. Que si estás inactivo, tú estás pecando contra el cuerpo de Cristo. Si el cuerpo se va a edificar, cada miembro debe funcionar debidamente. ¿Cómo estamos sirviendo para la edificación del cuerpo? Pregúntate eso en esta mañana. ¿Cómo estás tú sirviendo para la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Amas a Cristo? ¿Amas su iglesia? No vengas a la iglesia simplemente de una manera egoísta a recibir. Ven y sirve a tu hermano con el don que el Señor te ha dado. Cuando cada miembro está funcionando debidamente, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amémonos los unos con los otros, así como Cristo nos amó cuando no lo merecíamos. Con ese amor, ama y sirve al cuerpo. Demuestra tu amor con servicio y tu servicio con amor. Dios está edificando a su iglesia. Dios está edificando su iglesia. Oremos.